Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Sí, señor, un programa para Onda Madrid con la colaboración, que se me llena la boca, de Haciendo Historia y la realización, que se me llena más... Juanjo Ceballos y nuestro compañero Miguel Ángel Vázquez.
Y lo he dicho muy claro.
Y no ha rimado, no sé.
Miguel Ángel Vázquez. Sí, señor. Hola. ¿Qué tal? Muy ¿qué buenos
pues
días.
Encantado de estar aquí otra mañana más.
Con sus crispies, que le gustan
sí,
a él.
Sí, con la leche fresquita claro, y rico, rico.
Y los crispies.
Muy buenos días. Yo soy muy fan de un historiador romano que se llamaba Tito Livio, que decía...
A ver...
Conserva el ánimo en cualquier circunstancia de la fortuna. Que las cosas favorables no te exciten, ni las adversas te depriman.
Ah, mira qué bien.
Lo que viene siendo...
Sí. Ser equilibrado.
Equilibrado, ser tranquilo, equilibrado,
que ni...
Respira.
Ni Juanín ni Juanón.
Y disfruta.
Eso. Enjoy.
Entre Pinto y Valdemoro.
Enjoy life, sí.
Yo quería cala así que me metí en cala grande, ¿no?
Sí,
estas
así.
Cosas. O sea, que no te complique la vida.
Que
deja vivir.
Eso.
Y
alguna matata.
Y ya está, ¿eh? Alguna matata, ¿alguna efectivamente. Matata. Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
pues nosotros ponemos la historia.
Y que yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Y que yo soy este Sánchez.
Yo soy David Botello. Y
esto es otra historia. Otra.
Me vais a perdonar que un día como hoy salgamos de Madrid y nos vayamos a Cádiz. Cádiz de las Cortes.
¡Vámonos a Cádiz!
Un refugio más o menos seguro donde en mitad de la Guerra de la Independencia se reúnen los diputados. Una ciudad asediada por los franceses, bombardeada sistemáticamente y sacudida por una epidemia de fiebre amarilla.
Pero vaya sitio que se ha elegido para ir.
Nada más y nada menos. Por eso, que es a lo que voy... Las Cortes de Cádiz son toda una hazaña en la historia de España. De estas Cortes de Cádiz sale la primera Constitución española, la de 1812. Le llaman la Pepa porque precisamente se proclama un 19 de marzo, día de San José, de Pepe. ¡Viva la Pepa! Este día 19 de marzo, Agustín de Argüelles sube al estrado que han puesto en la iglesia de San Felipe de Neri, allí en Cádiz, levanta el texto de la Constitución, como si fuese el Rey León, y se la presenta al pueblo gaditano que abarrota la asamblea diciendo: ¡Españoles! ¡Aquí tenéis vuestra patria! Es que se me ponen los pelos
como
escarpias.
Es que...
La Pepa no solo es una hazaña, es que también es rara, porque los liberales han aprovechado que hay pocos nobles y que solo un tercio de los escaños los ocupa la Iglesia para pues, sacar un poco sus cosas. Las antiguas Cortes tradicionales divididas por estamentos se han transformado en una cosa muy distinta. Y los diputados deliberan en una asamblea única, tal como hicieron los rebeldes norteamericanos 30 años antes. O sea que hay muchas cosas que se están cociendo. Es rara porque es una constitución demasiado progresista para la época. Respira los aires liberales de la Ilustración, de la Constitución de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, con una capa castiza de españolidad, tradición y catolicismo. Es rara porque se escribe en la ciudad más progresista de España, de espaldas a la realidad de un país pues, que es profundamente conservador. Es rara porque el artículo 13, por ejemplo, establece que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Un cortapega de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero cómo mola tener una constitución que dice el objeto del gobierno es que la gente sea feliz. Es rara porque el acto de promulgación lo preside Luis María de Borbón y Vallabriga, que además de ser arzobispo de Toledo, es el cuñado de Godoy, al que en este momento todo el mundo tiene por el malo de la película. Es una constitución rara porque dice que la nación española no es patrimonio de ninguna familia, ni de los Borbones, ni de los Bonaparte, ni de nadie. Es patrimonio de la nación, del pueblo. Es rara porque, por un lado, proclama la soberanía nacional y da la puntilla al antiguo régimen por primera vez en la historia de España. Y por otro, reclama la vuelta de Fernando VII, un rey absolutista que es soberano, porque así lo quiere, el pueblo español. Es rara porque en el fondo la Pepa quiere lo mismo que está intentando hacer Pepe Botella: modernizar el país, proteger y garantizar ciertas libertades y derechos, acabar con los privilegios de la iglesia y de la aristocracia. Es rara porque la Pepa será un referente de libertad en toda Europa y en América, porque servirá de modelo para las constituciones de Nápoles, de Portugal, del Piamonte o la de Rusia y de otros muchos sitios, y porque estará presente en el imaginario colectivo de los liberales durante todo el siglo XIX. Es rara porque el canciller austriaco Metternich dirá que la revolución liberal española basada en la Pepa es todavía peor que la gabacha, porque la revolución francesa había sido local y la revolución española es europea y encima sin derramamiento de sangre. Y claro, tanta rareza pues acaba por pasarle factura a la Pepa, porque el pueblo soberano no termina de creerse tanta libertad de golpe, tantos derechos de sopetón, tanta constitución de un día para otro, y frente a los chicos del Viva la Pepa empiezan a aparecer tímidamente primero y con mucha fuerza después los del Viva las Caenas. La Pepa, recién proclamada 19 de marzo 1812, tiene los días contados.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Are, are, are,
Hare, 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 hoy.
Hare, hare,
hare,
hey.
Hare, 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 hey.
No sé si vengo, no sé si voy. No sé qué hago aquí, no sé dónde estoy.
Hoy, hoy, hoy.
¿Cómo estás?
Ay, Dios mío, David.
Solo sé que estamos esperando.
Ay, Nara.
Aquí estoy.
¿Qué te gusta esto, eh?
Me encanta,
¿qué
te gusta esta presentación?
¿Qué te gusta?
Si a ti no te gustan son los ripios.
Me encantan los ripios, claro. Totalmente. Me parece
gusta?
Muy divertido. Y además, aunque esté la poesía así como más densa y más... A mí el ripio me causa mucha gracia y es maravilloso.
Maravilloso. Reivindiquemos
el ripio.
Hoy, en el punto sobre la historia, reivindicamos el ripio.
El ripio de Muertis.
El rip. También el rip. Lo reivindicamos.
Ay, el rip, claro, el rip ripio. Rip ripio.
Claro.
Claro.
Podríamos hacer un ripimuertis, una cosa así.
Los ripimuertis. Los
ripimuertis. Bueno, ¿cómo están ustedes?
¡Bien!
¡Qué bonito! Hoy más que nunca...
¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¿De pronto?
¿Qué pasa?
¡Uy!
Había una vez...
¡Vamos todos! Siempre el corazón.
La, 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 la.
Lleno de ilusión, el cintaba siempre su función. Vamos a hacer la ópera de los payasos de la
tele. Pero esperad un momento, que esta es la sección de Muertis de Nora Aristoy, que está muy bien, pero
claro.
¿qué pasa ahora? No entiendo.
Pues es que vamos a hablar pues de alguien vinculado a nuestra infancia, a esa maravillosa pregunta de cómo están ustedes, porque el otro día paseando por el cementerio de Vallecas, hemos hablado todavía de uno de los grandes, grandes del circo, de un maravilloso payaso y por supuestísimo de uno de los, no sé, referentes de las infancias de muchos de nosotros.
Bueno.
¡El payaso Fofó!
¡Qué maravilla, el payaso Fofó! El payaso
claro,
Fofó.
No hemos hablado de él. De repente me voy al cementerio de Vallecas y digo, pero no puede ser cierto, si no hemos traído a Fofó a esta sección.
No lo hemos traído, es verdad. En el punto sobre la historia hablamos de él, ahí en Vallecas, que tiene una calle justo al lado del estadio.
Claro.
Del Estadio Vallecas.
Sí, madre mía.
Del Estadio de Fútbol.
¿Hace cuántos años murió ya Fofó? Muchos, ¿verdad? Muchísimos.
Pues ya casi 40.
A ver, éramos niños y lo lloramos.
Sí.
Esta muerte sí que la lloramos en nuestra generación.
Fofó, sí. Sí,
sí. Sí que la lloramos, es verdad,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, fijaros que él hubiera cumplido este año 100 años, porque nació en 1923, o sea que hubiera cumplido ya el siglo. Y se nos fue en 1976. Ahí los niños de España traumatizados completamente.
Pero completamente.
Porque se marchó pues uno de los payasos pues más importantes, ¿no? El payaso de la tele, por excelencia.
Y joven, porque es que haciendo... Yo creo que viendo
googleando, veo que murió con 53 años. Es que es, ¿no? Y lo que le cundió.
Sí, porque además es que fue una historia un poco feíta, porque a Fofó le habían quitado un tumor benigno. O sea, el problema no es el tumor, sino en la transfusión de sangre el problema y algún problema derivado de ahí es, bueno, pues fallece no por esa enfermedad, que de hecho, como os digo, no era un tumor maligno, sino que era benigno. Así que joven y fruto, pues entiendo que de alguna mala praxis que le provocó una hepatitis fulminante, ¿no? Esa transfusión un poco... Pues esas circunstancias de la vida que a veces se retuercen y la hemos liado, ¿no? Y se lleva al gran payaso de la tele. Me gustan mucho los payasos y me gusta mucho el circo. Y hoy vengo a reivindicar otra vez.
Pues muy bien.
Me paso la vida reivindicando.
Mira,
aquí,
reivindicativa
tomando churros
eres.
Sí.
Reivindicando los churros también.
Hombre, también, un rico desayuno. Pero creo que es muy importante reivindicar el mundo del circo. Reivindicarlo como espectáculo. No estoy hablando de... Porque luego, claro, vienen las personas, el maltrato animal. El circo también se ha reivindicado a sí mismo y se ha reinventado. Tenemos circos actualmente, los que ya no hay animales.
El Circo del Sol, por ejemplo. Sí.
Claro, porque, bueno, es verdad que circos que se han reinventado, gente que está haciendo, bueno, pues auténticos espectáculos con la esencia del circo antiguo, pero modernizándolo. Y bueno, pues ya os digo, no sé, personajes como los que llevan actualmente el circo Los Horrores, que es un espectáculo maravilloso en el que la esencia sigue siendo la misma, nos hacen reír. Hay payasos también, como esos maravillosos payasos como Fofó, bueno, pero un poco ya pues más modernizados, ¿no? Hablando de Fofó, ¿qué os voy a contar de Fofó? Pues de toda la familia, ¿sabéis? Fofó, Miliki, Miliquito... Bueno, esa familia de artistas circenses
los
que nos han hecho cantar, pero
unas
cosas maravillosas, ¿eh?
Productores, sí, sí. O sea, creadores, músicos, es una familia tremenda, ¿eh?
De gente lista, ¿eh?
De gente lista, con talento.
Muy lista. Pero fijaros, si yo sigo, por ejemplo, El auto del papá, lo hemos cantado todos.
Perfecto pelado,
vamos, Susanita tiene un ratón.
Bueno.
Ya te digo.
La gallina turuleca.
Sí.
¿Cómo me pica la nariz?
Que yo decía turuleta, o sea, por cierto. Y era turuleca, ¿verdad?
Yo digo turuleta porque lo digo mal, pero la correcta es turuleca.
Es turuleca.
Yo creo que toda España decimos turuleta, se acabó.
Sí, es verdad, pero era turuleca. Yo también
O sea, yo lo siento mucho por la familia de Fofó, pero todos decimos turuleta, se acabó.
Sí.
Pero es verdad que marcaron nuestra infancia, nos han hecho reír. Y sobre todo, pues nos han traído buenos recuerdos de cuando éramos pequeños, ¿no? A veces no os dais cuenta que decimos, ¿qué payaso este? Y hacemos alusión al término payaso como algo con connotaciones negativas.
Es verdad.
Creo que deberíamos cambiar eso, ¿eh? Porque, bueno, los payasos, no solo los de la tele, los payasos en general siempre nos llevan a esa infancia maravillosa, a ese loco mundo de risas, de colores... Y a esta familia, además, bueno, tiene una tradición increíble. El propio Fofó, pues era también hijo de artistas. Su madre era acróbata, que se subía ahí por las alturas y hacía piruetas. Eso siempre me ha dado un miedo, una cosita, no sé, ¿no?
Sí.
Bueno, pero que lo llevaba en el ADN. Y es verdad que se fue muy jovencito, nos dejó muy pronto. Pero en el cementerio de Vallecas, cuando vayamos a pasearlo, vamos a reconocer rápidamente su sepultura porque hay un busto del propio Fofó, pues caracterizado como payaso, con su nariz de payaso y esa especie de bombín que les quedaba pequeño, que era pues la parte más significativa de los payasos de la tele, junto con aquella camiseta, camisón, casi.
Sí.
¿Sí?
Era genial.
De color rojo.
Era genial la pinta, ¿verdad?
Qué maravilla. Y todos los peques les reconocíamos, ¿eh? Cuando salía cualquiera de los payasos de la tele sabemos perfectamente de quién estábamos hablando.
Pues sí.
Yo creo que nos tenemos que reír más, que tenemos que aprender más de los payasos y reírnos sobre todo de nosotros mismos, reivindicar a los payasos, respetar su trabajo e irnos al cementerio de Vallecas a pasearlo, a ver a Fofó y bueno, pues a ver si nos pega algo, un poco de ese arte que tenía, ¿no? Que nos llegue el arte del muerti, que nos imbuya.
Sí, señora, muy bien traído. Pues sale, a disfrutar de del domingo.
Pues solo ¿no? quiero despedirme diciendo,
¿diciendo?
Jare, 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 hoy, ya no sé si vengo, ya no sé si voy, no sé ni dónde estoy, ni qué día es hoy. Que he metido un verso más, no sé si lo habéis fijado. He metido también, no sé ni qué día es hoy.
Este es nuevo,
este es nuevo.
Vas innovando.
Por eso se me ha ocurrido, he dicho,
sí.
Pues yo me despido con esto.
Sí.
Y ya despedimos a Ainara Aristoy.
Y lo mejor es que se pone todo digno.
Pero qué bonito, le ha quedado una especie, en vez de rip, era como un soneto y todo.
Sí, muy bien David, muy bien Ainara.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mamá, nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Las chicas son guerreras,
es el perfume a las redes de cristal.
Las chicas son guerreras.
Oye, se me queda la voz así también de coce.
Es que tenía...
¡Me sale igual! Las chicas son guerreras.
Hoy en Esto es otra historia, karaoke. Las chicas son guerreras.
Guerreras.
Del grupo COS.
¡Oh, yeah!
¡Oh, bueno, bueno!
Las chicas son guerreras.
No, es que no puedo dejar de cantar, no puedo ni empezar a hablar.
A ver, porque eres una chica guerrera.
Guerrera, a tope. Claro. ¿Sabéis de qué, cuando arrancaron estos chicos?
En el año
74, sí, 74, que éramos súper pequeñitos nosotros.
4 añitos.
Claro. Estilo rock, hard rock o power rock, que me ha gustado mucho el power rock.
Power rock.
Get the power. Sí.
Como los Power Rangers.
Power rock.
Pero sí, en rock and roll.
Sí, sí. Uh-huh. Y el fundador, quedaos con el nombre, Juan Márquez, porque este grupo, os tengo que decir, que sigue en activo. que van a cumplir 50 años, que ahí siguen dándolo todo.
Pero Koz,
Koz, Juan Márquez, porque Koz es Juan Márquez. Y que unidos, que se van, que se vienen, porque claro, en 50 años tú dirás, han hecho una vida.
Pero bueno, ya han salido más grupos posteriores, que han marcado páginas de oro en la historia del rock and roll español.
Os cuento. A ver, titulares así como para ubicarnos. Un grupo pionero del rock español, un grupo legendario. Canciones como Las chicas son guerreras, o Más sexy, por favor, que llegue Más sexy, que esto es como... Bueno, ahora lo oímos.
Ah, bueno, espera, paro entonces.
¿Puedo empezar a cantar ya?
Espera, no, no, os cuento más cositas. Bueno,
Más sexy
los...
vas por tú y yo, seguro. O sea,
¿el qué?
Sexy. Más sexy va por nosotros.
Va por
nosotros,
por esto, no, claro. no lo dudéis.
Lo que pasa es que Muñequita Ponte Tacón, yo no me...
No, eso no, pero
pero más que nada porque tengo unos tobillos que igual no...
A ver, que os dispersáis. Más hitos. Los únicos que han dedicado una canción a John Lennon, que se llama Imagínate por qué. ¿Cuándo la hicieron? Cuando supieron que acababan de matar a John Lennon en la puerta de su casa. La canción, aviso, no tiene desperdicio, si no os acordáis. Bueno, otro hito. Montaron su propia casa de discos, que esto no es tampoco tan fácil.
¿Y se llama Koz también? ¿O no?
No, ahora os lo digo. Salieron en los papeles, esto fue muy sonado, porque se mataron, acabaron también malamente, con Barón Rojo. Porque ahora veréis que, claro, es que 50 años de música da para todo. Y ha pasado de todo, y muchos grupos han salido, y tal, tal, tal. Los hermanos Castro formaron un grupo con él, salieron y bueno, en fin. Os cuento más cosas. Empezaron en los míticos locales de ensayo Papi. ¿Sabéis dónde estaban esos locales de ensayo? Yo lo tenía que buscar,
¿no? Papi chulo.
En el kilómetro 12 de la carretera de Barcelona, lo estaba buscando. Y ahí, por lo visto, ensayaban todos.
¿Pero ahora hay un solar ahí o sigue existiendo?
Ahora yo creo que ya no hay eso.
Yo no
lo
he sabido en la vida, los estudios Papi. Pero
pues estudios Papi. Uy, pues qué raro que no lo hayas oído tú, que sabes estas cositas. Pues sí, sí. Este chico no era un chico de barrio obrero, que suele ser lo más habitual ese tipo de rock. No, no, él venía del barrio Salamanca. Y dice que esto le obligaba a justificarse mucho y que le daba mucha rabia. Porque hay mucho prejuicio. Parece que para ser buen rockero hay que ser rojeras.
Y malote.
Malote, proletario, vivir a tope. Y no, era un chico currante y que venía de un barrio bien. Pero oye, que él le gustaba. ¿Qué tiene que ver? Dice él. Pero bueno.
Pues sí, eso lo hemos contado en este programa.
Claro.
Respecto a otros músicos.
Otros
como Zetangana, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Qué pasa? Que no puedo hacer esta música así.
Si no he vivido mal, ni he pasado penuria, claro. Ni. Claro, pues era un poco parecido, ¿no? El primer gran éxito les llegó a Juan Márquez y a los hermanos Castro Cutu con Más sexy. Que obtiene un éxito. O sea, este Más sexy lo peta. Lo peta. Primero es una canción, da nombre al LP, al álbum. ¿Estamos oyéndolo o no?
Sí.
Ah, vale, vale. Es que, bueno, Más sexy. No, no puedo hablar mientras escucho Más sexy, perdonad. Es que es lo más, esto o no.
Muñequita, ponte tacón. Más sexy, anda fino para bailar.
Más, dame un niño para empezar.
Ah,
¿eh?
Joder, yo siempre le había cantado. Has nacido para bailar, fíjate.
David es que es muy libre con las músicas.
Bueno, es que esta canción la llevo cantando desde que era niño en los campamentos de los scouts. No te cuento más, con lo cual yo podía ver cualquier cosa.
Un día voy a dedicarle una sección a las cosas que David canta y a la realidad. Está
yo
muy bien.
Me quedé con la de Las chicas son guerreras. La además sexy, cuando me ha dicho lo de Muñequita pone tacón, me había perdido,
sí.
Quería que era otra canción.
Ah.
Ahora ya me he dado cuenta, digo, bueno, si es esta. ¿Qué despiste el mío?
Era maravilloso.
Sí, así la veo yo de refirón por ahí.
Michelangelo.
Sí, yo era más de Barón Rojo que de Koz, pero bueno.
Bueno, os voy a contar cosas de Más sexy. Hubo muchísimos problemas porque resulta que la discográfica que lo publicó, ser... CBS...
Perdón. Quiero ser sexy. Atenta como el rock and roll.
A la vocecilla. Ya. ¡No tienes que poner falsete! Bueno, pues CBS...
¡Rock and roll!
CBS era el disco, la discográfica quiero decir, y eligieron para arrancar la canción Más sexy, que era una canción más popera de Juan Márquez. Y los hermanos de Castro, que eran más rockeros, de viejos rockeros, de jóvenes rockeros entonces, tanto se enfadaron que abandonaron el grupo. Que tiraron para adelante y con el tiempo montaron Barón Rojo, que luego hablaremos.
¿Qué ha pasado ahí?
¿Qué ha pasado?
Ángel, ¿qué ha pasado
que
ahí?
Me has dejado desubicada.
Quería poner a Barón Rojo y he vuelto
espera,
a poner.
Espera, no, que lo liamos.
¿Quieres poner a Barón Rojo y te vienes arriba?
No, Barón Rojo no, que seguimos con Koz, seguimos con Juan Márquez, no con los hermanos Castro. Bueno, pues entonces, cuando salieron los hermanos Castro, vinieron Tony de Juan y Eduardo Pinilla y grabaron Las chicas son guerreras, porque por orden va Más sexy y Las chicas son guerreras, que también te digo, ni tan mal. Los hermanos Castro ahí, aunque luego a ellos les ha ido muy bien, ¿eh? Bueno, y a partir de ahí, pues en el 82, el grupo graba en Londres, monta su propio sello discográfico porque ahí se ve que no se entienden muy bien, que CBS quiere un camino para ellos que ellos no quieren, Y os voy a contar que pasan luego por muchas manos, después de su sello vuelven al redil y firman con Phonomusic, pero hay algo que no, después de 8 álbumes, muchos años de carretera y tal, el propio Márquez dice que hay como dos momentos. El momento en el que él quería hacer algo un poco distinto y le sale más sexy y Las chicas son guerreras, y el momento en el que él cree que tiene que volver al redil de la música más cañera y más rockera y más de todo, ¿no? Dice que incluso en la movida no les tomaban en serio porque eran como demasiado blandos para el rock y demasiado duros para el pop. O sea, como que no encontraban...
Estaban ahí un poco...
Claro, que no encontraban momento. Entonces, bueno, os he dicho, siguen en activo. En el 2022 sacaron Sweet Carmesí.
Lo has dicho.
Colaboraron con ellos Topo. ¿Os acordáis de Topo?
Topo.
Bueno, otro grupo
mítico. Madre,
en
mi casa había un disco de Topo.
Sí.
Bueno, la historia de la polémica. Os quiero contar cositas de ellos. ¿Cómo ha ido pasando todo este tiempo? La deriva que tomaron. ¿Cómo el propio Márquez dice que después de hacer canciones tan comerciales como Sexy y como Las chicas son guerreras, pues él tiene como un poco una crisis de qué quiero ser, dónde quiero ir, y decide volver un poco a la senda de lo que para él es el rock. Dice que quiere hacer un rock más inteligente.
Pero una pregunta tonta, ¿él no quería ser sexy como el rock and roll?
Él quería ser rockero y estaba dividido entre vender discos, que es lo que le pasa con la primera etapa, o no venderlos y ser purista, que es lo que le pasa después. Aunque claro, también te digo, se ha ido manteniendo, pero él le daba mucho miedo desilusionar a su público, porque a su público pensaron que eran unos blandos.
Yeah.
Uy, ¿sabes de dónde viene el nombre que me ha gustado mucho?
¿De
una frase que él dice que lleva muy a gala, que es que el rock and roll le cambió la vida, cambió la música, el mundo, y que si el mundo no cambia por las buenas, habrá que cambiarlo por una buena coz.
Ah.
De una buena coz, porque, claro, de ahí viene. Entonces, hay una
buena
cosa
sentencia,
que,
sí, señor.
Sí, que una cosa de cuenta que a mí me parece muy chula, y es que él dice que... ¿Qué pasa con el rock cuando se doblega y se mete en el sistema? Dice que el sistema tiene el mecanismo de la ostra, ¿no? Que coge aquello que no le gusta, lo procesa y lo convierte en una perla. Pues que con el rock and roll fue un poco igual, ¿no? Venía algo que no molaba, lo comercializaba y entonces ya lo convertía en moda, lo neutralizaba y que no molaba. Y esto, que fueron sus orígenes, dice, es un poco lo que me pasó a mí con más sexy. Y él quería ser como más purista. Entonces, bueno, pues dice que su año más complicado fue el 86, no fue antes, fue con más sexy, que hubo mucho drama con los hermanos Castro y con tal, fue después, en el 86, cuando todo se va a la porra, el grupo se desmorona, él se divorcia, la multinacional con la que trabaja no funciona, todo se va a la porra, tan a la porra, que empiezan a separarse y él mismo cambia tanto el rumbo que se convierte en ejecutivo de CBS, de una discográfica, perdón, de Sony. El ejecutivo de Sony, entonces ahí hay
luego con el tiempo se convertiría en la CBS también. Pero
que luego fue, sería CBS, lo de, sí,
pero hay un batiburrillo ahí de discográficas.
Efectivamente.
Que Sony ha absorbido a todas casi. Sí.
Y entonces, bueno, a partir de ahí, os he contado un poco antes la rivalidad de la salida de los hermanos Castro, Barón Rojo, hasta el punto de que él dice que había un verdadero veto, o sea, que no sabe si el manager o los propios Barón Rojo les vetaban, no pudieron trabajar, cantar nunca en un mismo escenario, ¿no? Que eso también era duro, porque fueron muy amigos y muy colegas, en fin, que luego...
Sí, tiene que doler.
Y luego hay un post, que estos los líos, los rockeros son muy liantes también, ¿eh? Porque el Serpa, que Miguel Ángel le conoce, hemos hablado antes de él...
De vista. Él lo ha tratado, ¿eh?
Pues el Serpa salió de Barón Rojo y se montó Los Barones, otro movidón que se matan, ¿no?
Ah, después de Barón Rojo, Los Barones.
Están Los Barones, aunque aparecen con canciones de Barón Rojo, pero sí, se llevan a matar los Castro con Serpa y Hermes Calabria.
José Luis Campuzano, el Serpa, sí, se lleva a matar con los hermanos. O sea que, bueno, como veis, no está exento de polémica, pero lo que es verdad es que al final esta música marcó una generación, que es un rock patrio, un rock que hay que reivindicar. Y oye, a mí Más Sexy me gusta mucho. No
a
sé,
mí
vosotros.
También, yo soy muy fan de Más Sexy. ¿Podemos terminar con Más Sexy?
Por favor.
Podemos, ¿no?
Podemos.
Muy bien.
Pudimos, sí.
Pudimos.
Bueno, me ha sonado antes también, pero...
Ya, lo sé, si la hemos cantado, pero para que se oiga...
Este momento en el que David...
Yo he dicho si podemos acabar,
momento
para que cole.
En el que David dirá, dame un hijo para empezar, en vez de lo que decía hasta ahora, que era...
Quiero tacones, ¿no?
Has nacido para bailar. Sí, no, Más Sexy, muñequita, ponte tacón, Más Sexy,
dame
has nacido
hijo,
para bailar.
Dame un hijo para empezar.
También,
pero
dame un
bueno,
hijo para empezar,
Más
dame
Sexy,
una
pruébate una talla menor. Ay.
Hazme un niño para empezar.
Ah, dices esto de verdad.
Hazme el claro. Que lo estoy diciendo y no me creen, oye,
que nos van a cansar el programa, que estamos en horario de máxima audiencia.
Hazme un niño.
Bueno, que
para
yo
empezar.
Quería que la oyese nuestros oyentes. Claro. O sea, no que hablemos, que la oigan, que la oigan.
Esa es una golfería. Si vas a bailar, te miran que estás divina. Sexy por la noche cuando el vecino te mira. Sexy, ya verás lo que te vas a divertir. Más sexy. Con un poco de insinuación.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Arte en Madrid, historiadora, guía cultural, escribe para revistas
todo
históricas,
eso.
Realiza visitas culturales por todo Madrid.
Todo eso.
Lo mismo te lleva a una calle que a un museo, que a una exposición.
Todo eso.
Es que encima es buenísima.
Y es majísima.
Majísima.
Y nos cae muy
arte,
bien.
Majísima. Y se llama Luna,
Luna Alijarcio.
¿Qué tal, Luna? ¿Cómo
¿Qué te parece
estás?
Cómo te hemos presentado? ¿Eh?
Buenos días.
Madre mía, me he puesto colorada.
Oye, no he dicho lo de Madrid en la palma de tu mano.com. Lo podías decir tú, Luna. Que se me ha olvidado. ¿Eso qué es? De Madrid en la palma de tu mano.com.
Pues somos un grupo de guías que efectivamente pues enseñamos de todo, desde esos rincones más escondidos de Madrid a museos, exposiciones temporales, y es a lo que nos dedicamos y lo que nos encanta, vaya. Mm. Así que en nuestra web, madridenlapalmadetumano.com, pues se puede ver un poco nuestras visitas, nuestras actividades.
Qué bien. Y si quiero ir, ¿qué hago? Me meto ahí en madridenlapalmadetumano.com y me inscribo, ¿no?, en vuestras actividades.
Nos mandas un email y o yo o cualquiera de mis compañeros, pues os haremos una visita, vamos, de mil amores.
Qué bien, oye, qué buena pinta, ¿no? Con lo que sabes.
Sí, señora.
Gracias.
¿Y dónde nos llevas de recorrido
eso
esto?
Te decir, eso,
sí,
y,
¿dónde vamos?
¿Hoy dónde vamos?
¿Dónde vamos?
Bueno, pues aprovechando una efeméride, porque hoy es el aniversario del nacimiento de Alonso Cano, que nació en Granada en 1601, un 19 de febrero. Uh-huh. Bueno, pues aprovechando esto, yo creo que es una oportunidad para hacer un recorrido por las obras de Alonso Cano en Madrid.
Bueno, sí, por su vida, que tiene una vida apasionante, Alonso Cano.
La verdad es que sí, además fue un artista muy polifacético porque sí. Fue pintor, fue escultor, fue arquitecto, aunque a veces pues no se habla de todas estas facetas y en muchas crónicas aparece más como escultor,
sí.
Pero por ejemplo el Museo del Prado pues nos ofrece la posibilidad de ver muchísimas obras de Alonso Cano, sí. y otros lugares también de Madrid, no solo el Museo del Prado, pero sí que es donde más obras suyas podemos ver.
Qué bueno. ¿Y qué obras destacarías de Alonso Cano?
Bueno, pues yo destacaría... Hay un par de pinturas que, pues como decís, destaco precisamente porque se conservaron después del incendio del Alcázar de 1734,
sí.
Porque estaban precisamente escondidas en ese pasadizo que unía el antiguo Alcázar y el convento de la Encarnación. Y se llaman Un rey de España y Dos reyes de España. Son dos pinturas.
Bueno.
Además, pues es que son el único testimonio que nos ha llegado de esta serie de reyes, porque Alonso Cano se forma en Sevilla, pero se forma en Granada, entre Granada y Sevilla, pero él va a ser llamado a la corte por el conde duque de Olivares como pintor y ayudante de cámara.
Ah.
Y entonces él aquí, pues en la corte, recibe una serie de encargos. Y uno de ellos pues va a ser el encargo real de pintar 16 retratos imaginarios de reyes medievales de España que tenían que estar en el Salón Dorado del Alcázar.
Qué bueno.
Y claro, casi todos se perdieron.
Claro. Se perdieron en el incendio del Alcázar, ¿no?
Entre muchísimas otras obras de arte que desgraciadamente
sí.
Pues se perdieron, obras de Velázquez, del Bosco,
sí.
De Rubens, bueno, una pérdida,
sí, sí.
Que a veces no hablamos de ello cuando hablamos del incendio del Alcázar, pero realmente fue una pérdida artística tremenda. Y como digo, pues estas dos pinturas estaban en el pasadizo Hice lo que se llamaba los tránsitos angostos de ese pasadizo y se conservaron. Gracias a esa ubicación, pues se salvaron estos dos.
Qué bonito lo de los tránsitos angostos.
Así se decía, los tránsitos angostos de estas ubicaciones secretas o más ocultas, ¿no? Del antiguo Alcázar, los pasadizos que lo unían con la antigua Casa del Tesoro, etcétera. Y luego, por otro lado, hay una pintura que también es de las más conocidas, que también está en el Prado, que es el Milagro del Pozo, que seguro que ya sabéis a qué milagro me refiero.
El de San Isidro.
Claro, nuestro patrón.
El milagro de Sanillán, más que de San Isidro, porque San Isidro hizo el milagro, pero el que lo protagonizó, digamos, fue Sanillán, claro, el hijo de San Isidro y de Santa María de la Cabeza.
Pues sí, totalmente, pero bueno, como gracias a las oraciones, ¿no?, de claro. San Isidro, pues sí. Saldría en ese pozo que estaría en la casa de Isidro, ¿no?, y de Santa María de la Cabeza, sí. Y saldría el hijo, pues encima del chorro de agua salió con fuerza, riéndose, más contento que todas las
cosas.
Vamos, pero en esta obra del Prado se destaca esa pincelada suelta, las veladuras, esa luz tan chispeante de los pintores venecianos que va a integrar Alonso Cano en su estilo. Uh-huh. Y bueno, pues es uno de los milagros más famosos, pero también cómo lo representa Alonso Cano con esa pincelada rápida, esa gama cromática tan rica, bueno, pues es maravilloso. Además, la curiosidad que este Milagro del Pozo se pintó para el altar mayor de la iglesia de Santa María de la Almudena, la desaparecida, que estaba en la calle del Factor, dando a la calle mayor.
La que mira el vecino curioso, ¿no?
Justo, que está apoyado ahí viendo los restos, precisamente el basamento y los restos que se conservan a través de una cristalera de esta antigua Santa María de la Almudena, que fue derribada en el siglo XIX. Pues allí estaba realmente originariamente el Milagro del Pozo, luego se pasó al convento madrileño de las Bernardas del Santísimo Sacramento, convento también desaparecido, y luego ingresó en el Prado en el 41.
Qué bueno. Y ahí es donde la podemos disfrutar, ¿no? Donde podemos disfrutar todos de esta obra.
Exacto. Pues tenemos muchas en el Prado, varias obras relacionadas con la pasión, sobre todo arte religioso, el Cristo atado a la columna. Pero incluso si salimos del Museo del Prado y podemos contemplar, si seguimos con la pintura, en San Ginés tenemos el Cristo de la Humildad, también en una de las capillas, que también es maravilioso. Y vamos andando, dando un paseo, pues llegamos a San Fermín de los Navarros y también tenemos ya una escultura que es un niño de pasión. También lo tenemos en esta otra iglesia. Si nos vamos a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tenemos una obra maravillosa que es un Cristo crucificado.
O sea que tenemos ahí un montón de obra de Alonso Cano en Madrid. No solo el metro Alonso Cano, tenemos un montón de obra.
Aparte de una estación del metro, con pintor, escultor, arquitecto.
Maravilloso Alonso Cano. Yo soy muy fan de su vida, pero es verdad que vamos un poco justo de tiempo y ya os lo contaré otro día, pero tiene una vida que es un culebrón.
Un culebrón, madre mía. Muchas gracias por llevarnos de ruta, qué bien y qué sitio tan estupendo para descubrir, claro.
Qué cantidad de obra, quiero decir.
Pues sí, otro día hablamos de su vida porque también tuvo momentos muy complicados también y una vida muy, muy azarosa y muy curiosa.
Sí. Solo voy a decir dos cosas. Deudas, cárcel y un asesinato. Bueno, no digo más.
Oye, cebado así total. Ya, esto no puede ser.
No, así los oyentes se lo imaginan.
Eso es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título.
Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Y escuchando esta música nos venimos arriba. Hombre, es que nos venimos arriba. Me entra una gana de empezar a dar las palmas, pero sobre todo...
A cantar no, David, que canta mejor.
No, a
limitado,
cantar no. Me entran muchas ganas de escuchar a Alberto Moreno, que ya nos espera. Hombre, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Alberto, ¿cómo estás?
Hola, chicos, buen día, ¿cómo estamos?
Pues aquí deseando escucharte, como siempre.
Iba David a cantar y le he dicho, no, que no viene digo. Alberto.
A ver, yo me arranco, claro. Yo me arranco cuando haga falta, pero delante de Alberto, hombre, me pongo de rodillas para escucharle.
Pues eso es lo que
no
es.
No pasa nada, que además hay que cantar, se dice que la música alimenta el alma.
No, eso sí.
Y ahora el que canta suma el espalda.
Efectivamente. Bueno, ¿y a quién
bueno,
nos...?
Bueno, chicos, pues como estamos en el mes de marzo, pues podemos hablar del aniversario de la muerte de una de las grandes del género, como fue doña Juana Reina, ¿no?
Que murió el 19 de marzo.
Un 19 de marzo, sí. De 1999. Dicen que cuando murió en Sevilla parecía que había salido la Macarena a la calle, ¿no? En procesión.
Sí.
De lo que la gente, el cariño que la gente le dio, ¿no?
Mi alegría, mi mentira y mi verdad.
La historia de Juanita, fíjate, es la mujer más tradicional. Y fijaros, el mundo del artista siempre tenía la palabra artista. Para mucha gente en una época de España era sinónimo de otra que es muy fea, que tiene cuatro letras.
Sí, claro.
Y Juanita, hasta que no llega Juanita, no significa eso, ¿no? Juanita era como la chica educada, que siempre iba con su padre, que nunca vio un escándalo, que era súper formal, súper recta. Como decía ella, una palabra que me hace mucha gracia, vertical.
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 Sí,
era como la decencia personificada, ¿no? Ya las niñas decían, yo quiero ser artista, pero como Juanita Reina. Fíjate tú la cosa.
Qué bueno.
Y ella empezó, se conservaba con una vecina, ella quería ser artista, su padre vendía pescado, don Miguel Reina, era la mayor de 9 hermanos, y su padre vendía pescado por Sevilla. Y se conservaba con una vecina, el padre era de estos que no querían ni artisteo ni bendito.
Claro.
En fin, que se conservaba con una vecina, la vecina le hace un travesillo de gitanes, se la llevan a unos matinales que había en el Teatro Quintero de Sevilla, el Vale Quintero. Y un día el padre va por la calle y le dice un amigo, otro que vendía pescado, le dice, oye Miguel, dice, que bien canta tu Juanita. Dice, ¿mi Juanita? Dice, ¿dónde canta mi Juanita? Dice, sí, hombre, si la vi en el teatro la otra mañana, en el matinal. Y el padre se cayó la boca, se fue al teatro, se sacó su entrada y se sentó en el público. Claro, la niña cuando sale al escenario, va el padre entre el público, se quería morir, claro, se bajó del escenario y dijo, ay, papá, perdóname que te desobedecido, pero claro, el padre vio que la hija valía. Y se la llevó a Barcelona, le pidió prestado 25.000 duros a un primo, que era el padrino de ella, y le montó el primer espectáculo. Se fueron a Barcelona, se metieron en una compañía y ahí Juanita empezó a coger tabla. Después se vino para Andalucía, montó la empresa con el dinero que le había dado el primo, que lo escribió Currito y Naranjo, el espectáculo, los maestros Currito y Naranjo, y había una canción muy, muy graciosa, que era Lolita la musaraña, porque siempre parece que Juanita le más encantaba cosas dramáticas y no era. Decía, la pobre Lolita llorando se queja y el otro le grita colgado de una teja. Lolita, ¿por qué te engañas? Lolita, ¿qué te ha pasado? Recojo las musarañas, Lolita, que tú has dejado. Muy graciosa la canción.
Madrina, por fuera jardín de rosa, por dentro zarzal de espina. Madrina.
Y fijaros una cosa, las casualidades de la vida. Juanita tiene los grandes éxitos de Quintero, León y Quiroga, gracias a que Concha Piquer se queda embarazada.
Anda.
Concha Piquer se queda embarazada y claro, como no estaba casada con Antonio Márquez, si tenía a su hija en España, no la podía reconocer. La tenía que reconocer como hija de madre soltera. Entonces se va a Argentina a tener a su hija porque allí la podía reconocer. En ese tiempo, hay un repertorio que era para la Piquer. Y el padre de Juanita Reina, después del éxito que tuvo en el espectáculo, el primero que le montó, con el dinero que le dejó el primo, habla con Quintero, León y Quiroga, que eran los de moda, y las canciones que le tenían hecha a la Piqué se las daba a Juanita. Claro, la Piqué entra en cólera, os podéis imaginar. Está las tres, esa mujer cuando llega a España y ve eso. Y por eso se fue el único espectáculo que tiene el Concha Piqué con Estadita Valerio Solano, porque dijo que nunca más con Quintero, León y Quiroga. En fin, que Juanita, ya te digo, fue una mujer siempre debajo de lo que decía su padre. Su padre fue uno de los mejores gestores que hubo en España, porque no solamente fue representante de ella, fue representante de muchos otros artistas. Y fijaros, los periodistas le llamaban el telón de acero, chicos. Le llamaban el telón de acero porque no había manera de acercarse a esa mujer. Sí, había que cuidarla, tenía que meter una burbuja. Entonces, la gente, los periodistas se la acercaban y ella se ponía delante y el padre detrás. Y le pregunta, Juanita, ¿cuándo será la próxima turné por España? Y se acercaba el padre y contaba por detrás, el mes que viene. Y que le me sonreía para la foto. Fijaros si la tenía protegida. Me gustaría que pusiéramos una canción hoy que se llama En el último minuto.
En el último minuto. Porque...
deseaba y entre mis labios triste y macilenta una rosa sin tallo se quemaba.
Ahí la estamos entonces, oyendo, ¿no? Esta
es maravillosa y habla de eso, ¿no? Fijaros, no, ella se enamora de Fernando Casado Caracolillo. Como se decía antes, la mujer que no se había casado con 38 años, en los pueblos se decía, esta se ha quedado para vestir santo.
Claro.
Lo decían, ¿eh?
¿Sabes por qué era eso?
Pues porque, no lo sé, pero se ha quedado para vestir santo. Y pues, Juanita ya tenía 38 años.
Para ayudar a la iglesia, ¿no?
No, hombre, porque solo podían vestir santos las vírgenes.
Las vírgenes.
Claro, tenía que ser mujeres consagradas a Dios. Claro. Y entonces por eso se decía...
Si no te casabas, te tenías que meter monja.
Efectivamente, claro.
Sí.
Por eso se te quedaba de tizal.
Sí.
En fin, que se enamora de este muchacho y él, todo el pobre, todo temeroso, le pide la mano al padre de Juanita. Uh-huh. Y le dice el padre de Juanita, claro, si Juanita se casaba, eran 9 hermanos y todo lo mantenía ella.
Claro.
Entonces la cosa, ya la gallina de los huevos de oro se acababa.
Claro.
Y le dice, mira, que ahora tenemos que irnos a La Habana. Dice, después nos vamos a ir a no sé dónde, y son 5 años de turné, más la película que viene ahora. Dice, tú, cuando pasen los 5 años, cuando él termine, si todavía estás enamorado de ella...
Lo vemos.
Yo te doy la mano. Total, claro. El pobre se fue a América, estuvo 5 años trabajando en Estados Unidos, y a la vuelta vuelve a pedirle la mano. Y por eso hay una canción que se llama 5 parolas. Que son los 5 años que Juanita Reina estuvo esperando, que escuchó comentarios de todo tipo. Que se había casado con otra, que estaba con otra, y le hicieron esa canción de las 5 parolas que nunca grabó. Aunque la estrenó ella, nunca la grabó. Y total, que cuando ya vuelve el pobre de los 5 años, me dice en la mano, le dice que no se la daba porque no sé cuánto, y ya ella se plantea y le dice, o tú me dejas a mí que yo me case con este hombre o no canto nunca más. Fue la primera vez que se puso ella, como diríamos, en barra, ¿no? Y ya por fin se pudo casar con él, y pero en el momento que se casa con él, ya ella baja la... ya baja el ritmo de trabajo. El marido elegía muy bien lo que tenía que hacer, eran cosas muy puntuales, pero con mucho renombre, o en sitios con... no eran giras de como antes, eran bolos y turnés grandes, y tarde-noche, ¿no? Y ya era muy selectiva. Y fijaros, la de años que estuvo, bueno, participó en las Zabaches, que muchos jóvenes a lo mejor se han quedado con esa imagen de esa Juanita mayor y con una voz ya un poco más gastada, pero Juanita fue muy importante en el mundo de la copla. Yo creo que los, de los primeros pilares importantes de Quintero y Quiroga fueron Juanita Reina y Concho Pique. Así que una mujer que ya te digo, en la Zabache estuvo maravillosa, pero claro, no era la Juanita Reina de los años 50 y de los años 60. Y este tema que digo en el último minuto es la historia verdadera de Caracolillo y de ella, ¿no? Como que en el último minuto encontré el amor. Y es la única copla, si os fijáis, que va de la pena a la alegría. Porque yo andaba navegando por los puentes sin el amor que tanto deseaba. Y entre mis labios, triste y más silenta, una rosa sin tallo se quemaba. Dice, cuando apareció él, dice la letra, dice, y el rosa convirtió mi negro luto. Y de pronto en el último minuto, debí llegar feliz un mediodía. Y el rosa se convirtió en mi negro luto. Vamos, es maravillosa la letra que le hizo Rafael de León, vamos, y basada en su vida, en hechos reales, ¿no? Como dirían las películas de los mediodías, está basada en hechos reales. Pues esta canción es lo mismo.
Basada en hechos reales.
Sí, sí. Y luego está su hija, ¿no? Heredera. Una...
No, ella no tuvo un hijo, que es Federico, que se llama igual su padre, Federico Casado, que es crítico de cine.
Ajá.
Pero después tiene dos sobrinas, que son Charo Reina y Lola.
Sobrina,
Reina,
es lo que quería decir. Charo es su sobrina.
De su tía. Pero bueno, ya su hermana Loli también cantaba, ¿no? Sobrina. En el espectáculo El Libro de los Sueños cantaba su hermana Loli y su hermano Paco. Y es más, en una de las películas, su hermana Tere, que era pequeñita, hacía como de ella de pequeña, porque se parecían muchísimo. Es más, en Sevilla las confundían.
¿Charo es hija entonces de hermana o de hermano?
De su hermano, de su hermano Paco.
De su hermano Paco.
Son las hijas de su hermano.
Ya.
Y Charo siguió su carrera, pero Lola también canta muy bien. Incluso Lola es muy parecida a su tía, muchísimo. A la hora de cantar, en el tono de voz, en casi todo.
Hola, soy Charo Reina. Y en primer lugar quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Esto es otra historia. Hoy le estáis rindiendo un homenaje a mi reina Juana y quería daros las gracias. Para mí es todo un honor que lo hagáis, sumarme a ese emocionante y emotivo homenaje y enviarle un beso al cielo porque desde allí nos estará escuchando ella también. Muchísimas gracias de corazón y hasta siempre.
Qué maravilla. Te sabes todo, ¿eh? Te sabes todo.
Una enciclopedia de la copla.
Entre lo bien que lo cuenta, lo canta, que se lo sabe, que todo, que qué alegría, hijo. De verdad, de mañana
el otro día me hizo muchas gracias, pues me dijeron el espasa. Dice, eres el espasa de la copla. Digo, antes era la Wikipedia, después el espasa. Digo, ya te llamé de todo.
El espasa. Qué bien, pues.
Chicos, perdonadme que hoy os canto un poquito, pero miradme cómo tengo la voz.
Oye, no te has dado cuenta, pero nos has cantado, ¿eh?
Voy un poquito, lo canta lo de Lolita la musaraña.
Estoy aquí sujetándome porque es verdad, cuídate mucho la voz.
No te pongo el autotune y no te pongo...
Fijaros que había, perdona, había una canción que ella la cantaba con Recochineo, ¿no? Que estaba soltera, ya no me quedo, que decía... Yo me puse en relaciones con un mocito de Badajoz y tronaron los cañones del laberinto que se formó. Que si el novio es un permazo, que si la niña no vale nada. Y amasaban los guantazos los panaderos en Alcalá. Y yo a lo mío, sin distraerme, que el camarón se lo lleva al río cuando se duerme. Soltera, ya no me quedo, mandarme ya los regalos. Lo mismo pa' un cama feo o dos cucharas de palo. Envían las cotorronas a la gala y satisfacción. Si vieran a mi persona sentada en el polletón. Igual que Sansón acaba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, soltera ya no me quedo.
¡Olé!
Y ella lo hacía un poco cómico, ¿no?
¡Qué maravilla!
Es maravilloso. Por eso dice, la copla era triste, no era triste. Lo que pasa es que hay momentos que hay canciones más dramáticas y canciones más alegres, pero a lo mejor las alegres se conocen menos, ¿no?
Oye, un beso muy grande. Y que has cantado, ¿eh? Has cantado y muy re bien.
Bueno, pero un poquito más cómico. Hoy estamos un poquito más cómicos. Vamos a fallar un poquito la alegría.
Un besito, buen domingo.
Un besito, muchas gracias.
Hasta muy pronto.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayós y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Thank you.